¿Han vuelto los 70 o no han vuelto los 70? Estamos discutiendo cuestiones vanas que ya nuestra sociedad, e inútiles que ya nuestra sociedad enterró, o estamos removiendo otra vez el pasado porque hay heridas que nunca terminan de cerrar, o es una cosa o es la otra. Todo creo que arrancó con aquella visita que hicieron los cinco legisladores de La Libertad Avanza, entre los que estaba nuestra legisladora mendocina, a los represores en Ezeiza condenados a cadena perpetua, entre ellos Astiz y otros de la época muy, muy conocidos y que dejaron una estela de sangre en nuestro país inolvidable. Y en aquel enfrentamiento también con la guerrilla, con Montoneros y demás. Después una reivindicación que hace Victoria Villarruel por primera vez en muchísimos años de las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. No de los militares, sino de las víctimas. Ella se ha encargado de explicar esto, ¿no? Yo no estoy defendiendo a quienes hoy están presos, sino estoy reconociendo a las víctimas que dejó el terrorismo de Estado en la Argentina, que nunca fueron juzgados. Pasan los días y reaparece Mario Firmenich. Firmenich enviándole un mensaje a los jóvenes militantes, y nos damos cuenta, algunos damos cuenta de la existencia de Encuentro Patriótico, una organización de sectores de izquierda también, en el cual Firmenich es una de las luces, es uno de los faros de esa organización. ¿Han vuelto o no han vuelto los 70? ¿Es justo que removamos lo que dejaron los 70? ¿Hay algo que todavía no hemos terminado de cerrar, o a quién le está conviniendo toda esta historia? Mire, en línea está un histórico dirigente de Montoneros aquí en Mendoza, y que ha sido protagonista también de la vida pública en los últimos años, particularmente entre fines de los 80 y los 90, aquí en Mendoza, que es Guillermo El Polo Martínez Agüero, que lo tenemos en línea, con el cual he hablado muchísimas veces a lo largo de la vida profesional, ¿no? De mi laburo profesional durante mucho tiempo y por diversas cuestiones. Hola, Polo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda aquí en Héroe 10.
Hola, Marcelo, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo estás? Muy bien.
Acá estamos.
Muy bien, Polo. Escúchame, sí. ¿Vos sos médico? ¿Estás por entrar a laburar ahora o no? Eso me dijeron.
Mira, a las 8 tengo el primer turno.
Bueno.
Estoy en asistir. O sea, en mi lugar de trabajo, ajá, en la calle Alén y San Juan,
sí,
muy cerca de ustedes.
Muy cerquita de la radio. Ajá.
Así que a las 8 tengo el primer turno, así que conversemos hasta esa hora.
Bueno, ¿qué relación tenías o tenés con Mario Firmenich? Creo que son parientes, ¿sí?
Sí, aparte de que es el marido de mi hermana,
claro,
y sigue como pareja desde toda la vida, uh-huh, tiene hijos grandes, es decir, somos cuñados.
Son cuñados.
En ese sentido, con Mario Firmenich.
¿Y seguís en contacto con él? ¿Él está radicado en Barcelona, puede ser?
Él está en Nicaragua.
Ah, Nicaragua. Bueno, ¿va de Barcelona a Nicaragua o no?
¿Cómo?
¿Va de Barcelona a Nicaragua permanentemente o está definitivamente en Nicaragua?
No, está más establecido en Nicaragua porque es asesor en el gobierno de Nicaragua, pero sí viaja cada tanto a Barcelona, que es donde ha estado siempre instalado. Uh-huh. Yo recuerdo una nota que cuando publicó su libro Utopía. Vos
sí,
le hiciste una nota larga, una nota importante, muy, muy buena, uh-huh, y la hiciste en mi casa, ahí en la sexta sección.
Sí, lo recuerdo. ¿Fue en los 90 esto, puede ser? No.
Esto fue,
Fines.
Sí, debe haber sido más allá, casi ya sobre el 2000.
Casi sobre el 2000.
Y uh-huh, si mal no recuerdo, entrado los 2000, debe haber sido en el 2005.
Recuerdo la nota.
La publicación se hizo en esa época.
Recuerdo la nota y haber estado con él, y también recuerdo el libro. Bueno, Polo, sí, ¿qué pensás de todo esto? A ver. ¿Los montoneros siguen existiendo?
A ver, ¿en qué sentido?
No, esta vuelta a discutir los años 70, ¿para vos es útil, es inútil?
Pero,
¿o no?
Mira, Yo creo que la historia es importante conocerla. Todo el trayecto histórico, cuando vos te vas a cualquier etapa política, económica, social, cultural, bueno, muchas veces vas tomando de dónde aparecen de distintos hechos, distintas anécdotas, que van conformando la misma historia. Yo creo que cuando se hace, que en realidad le hacen una invitación a Firmenich sobre la charla que iba a hacer, sobre la realidad de la historia que rodeó a Montoneros, nada más, y creo que de ahí se toma para atacar a un espacio que históricamente luchó. Se podrá estar de acuerdo, se podrá estar en desacuerdo, pero que luchó por un país diferente, por un país con justicia social, con un país para todos, con un tipo de democracia que no es esta, sino una democracia mucho más abierta, participativa, directa, y transformaciones estructurales para el bien de todos, para un país diferente, para un país donde no se sufra lo que se está sufriendo hoy por distintas razones.
Ahora, entonces, Polo, la llegada de Milei al gobierno de Victoria Villarroel, ¿cómo los ha puesto en guardia a ustedes? ¿Están activos como organización? Es decir, ¿lo que pasó en los 70, ustedes, alguno de ustedes todavía sueña con que vuelva a pasar en la Argentina?
Es que no se trata, es que no es así la concepción histórica y política. La historia no vuelve para atrás nunca. Es como el río, sigue. No vuelve, no hace un remanso y se mete hacia atrás. Sí. La historia es una continuidad de hechos políticos. Jauretche decía muy bien, Arturo Jauretche, cuando decía que la historia era la materia prima de la política. No se puede prescindir de historia, no se puede hacer corte y decir esto no lo vemos mano. No, hay cosas que se pueden rescatar, como son. Las luchas son permanentes. Yo estoy, vos lo sabes, en toda la lucha por los bienes comunes, con la defensa del agua, contra la megaminería, y bueno, y ahora se han ido sumando aspectos como el RIGI.
Bueno, pero Polo, para esas son posiciones políticas que se tiene en una democracia, y podés estar de acuerdo o no, podés disentir, podés discutir esto, ¿no?, en una conversación pública. Ahora, por ejemplo, cuando vos decís, este no es el modelo de democracia que queremos, o no es el gobierno democrático que queremos, ¿a qué te estás refiriendo?
Estamos refiriéndonos a la forma como se maneja esa democracia, donde no hay justicia social realmente, donde en este momento tenemos una cantidad de desocupados que va en aumento, y donde se quiere reformar la estructura del Estado, que aparte no es que uno quiere el Estado anterior, sino un mejor Estado, otro Estado, un Estado con otro control, donde sean partícipes y donde sean protagónicos los que integran esta sociedad. Uh-huh. Nosotros queremos una democracia. Cuando decimos, no es un eslogan, no es un cliché, decimos una democracia directa y participativa. Esta es una democracia muy indirecta y no es participativa. El voto no da una participación, da una elección, da que vos decís este sí o este no, pero eso no va hacia
bien, pero nos pones como modelo, Polo, nos pones como modelo a Nicaragua, no sé qué pensás de Venezuela.
El mejor modelo es el que podemos construir nosotros, y de acuerdo a una realidad política, económica y social. Son países totalmente diferentes, más allá del respeto. Yo estuve en Nicaragua ahora hace poco, por los 45 aniversarios, y realmente respeto lo que es ese país como tal. Es un país centroamericano, un país chico, un país que ha sido muy pobre, un país que ha tenido el 60% cuando cae Somoza, el 60% de analfabetismo y un latifundio tremendo de 4 o 5 familias que dominaban el país. Esa es una realidad, y que la han ido cambiando con muchos logros. Bueno, es mi visión, con bien. Muchos logros, y realmente con un pueblo que en su mayoría, en su contexto general, se encuentra bastante bien. La Argentina es un país totalmente diferente, es un país que ha sido más industrial de lo que es hoy, que cada vez más tenemos menos desarrollo industrial, que cada vez tenemos menos, la estructura social está muy alicaída, muy golpeada y se ha profundizado desde que comienza este gobierno.
Polo,
En fin.
está bien. Ahora, cuando Firmenich dice en este video que conocimos todos la semana pasada, dice, bueno, esto, un poco lo que vos estás explicando, es decir, esto de la historia, ¿no? Que es un río permanente donde los sucesos del pasado no vuelven, que son irrepetibles. ¿Hay algún motivo como para que Encuentro Patriótico o un brazo de Montoneros o Montoneros se inserten en la vida política para resistir a Milei, por ejemplo, o este tipo de democracia, y cómo?
No, es más allá de Milei. Nosotros hicimos una lucha que se llamó revolucionaria porque era para cambiar todas las estructuras que no son las que le conviene a este país, que no son las que le conviene a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores y a todos los que forjamos, los que somos realmente la base estructural de este país. Yo reivindico nuestra lucha como identidad, la sin cortapisas, como fue en ese momento con determinados métodos. Ahora, lo de fondo es lo ideológico y lo político, ¿no es cierto? Lo ideológico son los valores. Nuestra organización Montonero tuvo y tiene los que quedamos valores. Valores en el plano ético, en el concepto de la política que se debe llevar. Y en el plano político, de acuerdo a la correlación de fuerzas que se va llevando con los aliados, con los que están en la vereda del frente, en fin.
Ahora,
Entonces,
¿sabes qué se le
no es una
pide
cosa
a
simple.
Montoneros? Me parece, ¿no? Es
Sí.
decir, ahora que estamos otra vez reviviendo el pasado, es que nunca hubo una autocrítica. Es decir, no, no, no.
No, sí, nosotros la autocrítica la hicimos. Se hace en los
Incluso
hechos,
hoy
¿no?
mirar hacia adelante, hacia otro país, es decir, cuando reaparece Firmenich, quizás perdió la oportunidad de reencontrarse con parte del pueblo, un pueblo que no, que le dio la espalda en su momento, de explicar
No,
su
lo que
posición
sucedió
y
es que se
pedir
dio
disculpas, ¿no?
un enfrentamiento con la expresión militar de lo que es la histórica oligarquía argentina, ¿no? Entonces, indudablemente, cuando se da esa lucha que te quieren detener la marcha por todos los valores de la justicia social, de un país para todos, de un país sin opresión, entonces,
Pero
bueno.
bueno, una cosa eran los militares a los que ustedes se enfrentaban y otra las muertes inocentes, ¿no, Polo? Es decir,
No, no, pero no, no, hay
pero es
un
que es
mito
todo
sobre
eso.
todo eso.
¿Cómo el mito?
Hay un mito, hay un mito, hay un mito enorme y es como la leyenda negra de Montonero. Había que sacarlo del medio, había que destruirlo. Esa fue la vocación de los militares, no solo los Montoneros, a distintas organizaciones. No, 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 no me quiero meter con organizaciones que no han sido las mías, pero organizaciones revolucionarias, organizaciones que podíamos tener diferencias políticas, como con el PRT, pero teníamos objetivos bastante comunes en el país del cambio que se quería. Y bueno, se optó por eso porque veníamos de luchas. Veníamos porque vos decís, hay partes de la historia que la cuestión de inocente. ¿A vos no te parece que fue terrible el bombardeo de 1955 de la oligarquía argentina, que en el mundo, los historiadores del mundo dicen que no ha habido país, ha habido países expansivos que han bombardeado fuera de su frontera, pero en este país se bombardeó para adentro, se bombardeó a una Plaza de Mayo en un horario en donde salían trabajadores y entraban trabajadores en la boca del subte, donde voló por los aires un trole que había en ese momento, que eran niños con sus maestras para ir a conocer la Plaza de Mayo.
Toda esa
Oh,
historia negra y oscura y sangrienta de la Argentina para vos no está cerrada, Polo.
terrible,
No
terrible.
está cerrada para
Decían
vos.
ellos para matar a Perón. No mataron a Perón, mataron a 400 trabajadores y gente del pueblo de la Argentina. Nosotros reaccionamos ante eso, había un responsable. Al año siguiente, al año siguiente esa dictadura fusila a sus pares, a 27 militares, porque querían realmente volver a la justicia social. Y ni hablemos del libro escrito por Rodolfo Walsh, que se llama Operación Masacre, donde fusilaron, sacando de las comisarías, sobre todo de Lanús y del Gran Buenos Aires, y lo fusilaron en José León Suárez.
Polo,
esa parte de la historia hay que contarla.
Polo, ¿qué tal? A ver, Jorge Hirschbrand, buen día. Yo creo que esa parte de la historia...
Hola, ¿cómo te vas? ¿Qué dices?
Bien, la conoce la mayoría de los argentinos. Hay dos términos que a uno le termina haciendo ruido, o uno solo en realidad, que es la palabra lucha en el ámbito democrático. Y combinado con esta postura de tomar o arrogarse cierta representatividad que la democracia no le ha dado a un grupo, a un sector, y creer que sí, en realidad son la voz del pueblo y decir esto es lo bueno y esto es lo malo. ¿No hace un poco de ruido todo eso?
Atendeme. Cuando se hace la Revolución de Mayo, ¿qué institución? Perdóname que me vaya tan atrás. A mí me gusta mucho la historia y la conozco bastante, sobre todo la historia argentina.
Sí.
¿Y quién le puso el dedo? San Martín es el que más insiste en la declaración de la independencia de 1816 para que tenga reconocimiento beligerante en su lucha contra, en ese momento, contra el Imperio Español, y después, bueno, después viene el Imperio Anglosajón, etcétera, etcétera.
Pero había un ámbito revolucionario y una necesidad. Hoy, por hoy, cuando salís a la calle, nadie quiere una revolución, nadie quiere una lucha, todos quieren vivir sin la incertidumbre y sin la angustia en la que estamos viviendo hace 25 o 30 años de no llegar a fin de mes.
Pero no es por culpa de los montoneros eso, ¿eh?
No.
Esa angustia que se está viviendo desde hace, como vos pones, en los 30, 25 años o lo que sea, y hoy se está viviendo una angustia donde los montoneros no estamos.
No hablo de montoneros, digo.
Queremos que se nos evalúe, queremos que se nos reconozca lo que se ha hecho y queremos aportar a una situación distinta de la que se tiene, las angustias que está viviendo.
¿Y democráticamente nunca pensaron en presentarse como un movimiento democrático a elecciones y decir, ok, esta es nuestra plataforma, ¿sí? Electoral.
Nosotros tuvimos un partido auténtico, sí señor. Un poco antes del golpe, en fines de 1975.
No, pero estamos hablando ahora, porque si no...
Y ahora, bueno, pero tenemos que desarrollarlo. No, nos pegaron muy fuerte, hemos tenido un enorme retroceso, quedan pocos compañeros de los de antes, y sí, estamos permanentemente tratando de actualizar un proyecto. Yo, en lo personal, ustedes me conocen bastante, por ejemplo, estoy convencido que la lucha por los bienes comunes es una lucha totalmente genuina y que hay que darla, que no hay que entregar el cobre del distrito militar, del distrito Malargüe occidental,
distrito minero occidental,
que no, que no hay que entregar el litio, se lo hubiera.
¿Y qué haces con eso, Polo? ¿Qué haces con el litio?
Lo de Mecorot que llevó adelante el ministro Guado de Pedro con gobernadores de otro cuño.
Polo, ¿qué haces con el cobre? ¿No lo sacás? ¿Lo dejás ahí donde está?
No se trata de no sacarla, se trata quién lo saca y quién se lo lleva y los beneficios que le damos. No, se trata, ahí viene el eje de la pelea y de la lucha. ¿Quién administra y para quién se administra? ¿Quién se lo lleva? ¿La Barrigol? ¿Quién se la lleva? La no sé cuánto, que es la plata de los...
Es increíble que todo esto siga vigente, Polo, en el discurso político. ¿No crees que las cosas cambiaron de verdad, que hoy... van por otro carril, hay una nueva configuración?
Claro que las cosas cambiaron, pero hay que ver el beneficio de quién y para quién.
Sí, bueno, Polo.
Claro, o sea, por supuesto que nadie se pone en contra del cambio, es una cuestión inexorable.
Te mando un abrazo, Polo.
Es una cuestión dialéctica, es una cuestión de transformación constante, constante, por supuesto. Pero ¿para quién y cómo y quién lo maneja? Acá hay un problema que es que se lo esquiva permanentemente, el problema del poder. Del poder.
Pero no hay una cuestión conspiranoica de creer.
Se me encanta. Hecho no sé cuántos empleados, hecho, pongo el impuesto que quiero o el presupuesto
está claro,
quiero a la universidad.
Está claro. Hay cuestiones de manejo de mala praxis que las puede tener Milei, ¿Las ha tenido Fernández o no? Plagado, todo el kirchnerismo, tenido, todos.
Por eso estamos,
pero dentro de un sistema democrático,
comienzo,
Polo.
Yo te decía, Marcelo, sí, desde el comienzo, esta democracia es una democracia republicana, pseudo representativa, no es directa, no es participativa, y por supuesto, desde eso así estamos en el año 83. ¿Vos no te acuerdas en 1983, cuando asume Alfonsín, los dos decretos, el 157 y el 158, ¿no? ¿No? Y así comienza la teoría de los dos demonios, ¿no? Y de ahí hemos seguido remontando esta
democracia. Avance y retroceso, y todavía seguimos hablando lo mismo. Bueno, Polo, te tengo que dejar. Va. Te mando un abrazo. Antes tengo que atenderlo.
Discúlpame, pero vos sabés, Marcelo, sí, nos hemos encontrado muchas veces. Yo hablo fundamentalmente con dos cosas: con el corazón,
lo sé,
y le pongo la cuota de raciocinio que creo que debe tener de acuerdo a mi ideología.
Es tu visión.
Pero, Polo, lo último: no hay una cuestión conspiranoica de decir el mundo contra nosotros.
Podemos estar toda la mañana. A ver.
Sí, podemos estar toda la mañana. Me encantaría estar con ustedes, que conocen mucho. Pero,
chao, Polo.
Pero bueno, sí, el tiempo nos limita.
Ya está.
Bueno,
y tu laburo acá en asistir. Te mando un abrazo, Polo. Chao. Guillermo Polo Martínez Agüero, uno de los militantes de Montonero vigentes aquí en Mendoza, y bueno, de los que quedan a nivel nacional. Es increíble, pero la historia ha vuelto.